Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 38 de un miércoles 2 de marzo del 2022 y un miércoles más estamos con vosotros en ¿Quién vive? Un miércoles un poco negro, que además es un miércoles de ceniza, pero es un miércoles que estamos apesadumbrados por lo que está pasando en Ucrania. Desde aquí del colegio estamos trabajando en las clases y haremos cosas también para protestar por esta guerra, por todas las guerras, pero por esta que nos toca tan de cerca. Pero también tenemos hoy un invitado muy especial aquí en el programa de Quien Vive, alguien experto en educación, alguien a través del cual han llegado muy buenas cosas al colegio y que queremos que sigan llegando, y que Begoña, nuestra directora general, nos va a presentar.
Hola, buenas tardes, Miguel. Miguel Costa es nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas tardes.
Bueno, yo voy a presentaros, lo primero que quería decir de Miguel es que dice Chema que es un experto en educación, pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención de él desde que le conozco es que es un enamorado de la educación. La motivación que siente por la educación, por el mundo educativo, le ha llevado a colaborar con una fundación, Empieza por Educar, es el director de Relaciones Institucionales en esta fundación, en la que lleva varios años trabajando, más de 10 años trabajando. Precisamente es a partir de Empieza por Educar que nosotros le conocemos y es también profesor en el máster de profesorado en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no?
Y Chema, antes de que Begoña te haga sus preguntas educativas, es obligado en este programa una pregunta que siempre hace Gema, que es nuestra enviada, nuestra periodista, que como está de examen no puede estar, pero haré yo la pregunta: ¿quién vive?
Bueno, pues aquí vive y sobrevive, además, Miguel Costa, como decía Begoña. Sí, no sé si experto en educación, pero desde luego todo lo que sé lo he aprendido en las aulas, y eso pues creo que para alguien que está interesado en transmitir conocimientos, en educar tanto a profesores como a estudiantes, pues creo que es fundamental, ¿no? Que tu entorno, que tu hábitat, donde te mueves todos los días, sea el aula, es lo que al final nos da energía para tratar de seguir.
Yo quería preguntarte, es verdad que tú ahora te dedicas al mundo de la educación, pero no fue tu primera opción, ¿no? Tú estudiaste... ¿Estudiaste, Miguel?
Yo estudié biología, ciencias biológicas, hace ya unos cuantos años, sí.
Y eres experto, también doctorado en neurociencia, ¿no?
Sí, yo terminé la carrera y decidí probar el mundo de la ciencia. Trabajé durante 5 años en un laboratorio y sí, me doctoré en el área de la neurociencia. Pero en realidad para lo que más me sirvió es para en los 2 últimos años de mi doctorado comencé a trabajar como profe en prácticas en la Facultad de Medicina, que es donde yo hice la tesis, y me sirvió para enamorarme aún más de la docencia, porque vi que era mucho más feliz yendo a dar clase que estando en el laboratorio, y eso me hizo decantarme por un camino distinto.
¿Qué es lo que te enamora de la educación? ¿Qué es lo que ves tú en la educación? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la potencia? ¿Por qué quieres quedarte ahí?
Yo creo que enseñar es algo que sí, en aulas, en universidad, en institutos, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo de cuando un niño pequeño no sabe montar en bici, tú tratas de enseñarle. Cuando tu hermano, tu hermana, quien sea, no sabe hacer una tortilla de patatas y tú sí, pues le enseñas y lo haces gustoso. Digamos que a mí siempre me ha producido un tremendo placer, por pequeña que sea la cuestión que estoy enseñando, a ayudar a alguien a que conozca algo que no conocía. Me parece que es algo que va con todas las personas. Y luego en el ámbito profesional, yo creo que hay una diferencia muy sustancial entre transmitir conocimientos, enseñar y educar. Educar me parece que es una palabra que engloba muchísimas más cosas y que al final es ayudar a crecer a otra persona, ayudar a que descubra cosas que quizás ni siquiera sabía que tenía dentro, y me parece que eso es total y absolutamente apasionante.
Quizá la apuesta que intentamos hacer, por lo menos en nuestro centro, es la última apuesta, la de educar, ¿no? Porque es que educar engloba a todo, porque cuando, por ejemplo, enseñas, yo voy a hablar de mi materia, física, ¿no? Al final no enseñas algo externo, lo que haces es que el alumno se enfrente a sus límites de comprensión de las cosas, que se enfrente a sí mismo, que integre. Lo que buscas también es educar, ¿no? Aunque le estás orientando hacia una disciplina, pero al final es hacia sí mismo, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo crees tú que se debe hacer eso en el aula? Ya como experto, enamorado en la educación, ¿no? ¿Cómo deberíamos hacer los docentes para provocar eso en los alumnos?
Bueno, para mí hay una cuestión que siempre ha sido fundamental, que es conseguir que los estudiantes tengan cierto pensamiento crítico, que no se queden en y tengo que ir a la escuela para pasar exámenes y sacar notas. En realidad, uno va a la escuela para aprender cosas. Y sé que es difícil de explicar cuando uno tiene 11, 12 años, 13, 15, en una etapa en la que muchas veces tienes estar lleno de dudas o de tienes pocas certezas. Tratar de compartir con ellos que a la escuela se va a aprender es complicado, pero ese es nuestro reto como profesores y como educadores. Primero, tratar de que entiendan que lo que les estamos tratando de enseñar tiene que ver con la vida. Es como tú dices, enseñas física, enseñas a comprender el mundo, enseñas a entender cómo funcionan las cosas más básicas, quizás, ¿no? Pero a la vez, yo creo que nuestra obligación como docentes es compartir con nuestros estudiantes qué esperamos de ellos. Es decir, al final un docente no es más que alguien que trata de llevar a sus estudiantes desde un punto A a un punto B, porque sabemos que lo que hay en el punto B es bueno para ellos, es apasionante además y les va a descubrir cosas que no saben que existen. Acompañarles en ese camino yo creo que es nuestro trabajo, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera posible y haciéndoles sentir que tú siempre estás allí para ellos.
Y si me permites un inciso a lo que has dicho, se dice que el viaje es el camino más largo entre dos puntos. Entonces, quizá ese camino no tiene que ser más corto, porque a veces se toman atajos y lo que se hace es obviar al alumno de experiencias, de momentos, incluso de momentos de frustración, que son necesarios para aprender, ¿no? A veces es el atajo, el llegar rápido, el seguir la recta, ¿no? Cuando lo que realmente estamos aquí es para emprender un viaje, ¿no?
Exacto.
Al modo de Ulises, ¿no? Bueno.
Yo lo que quería preguntarle a Miguel es ¿por qué la apuesta por las personas que probablemente tienen más dificultades?
Bueno, es que es total y absolutamente lógico desde mi punto de vista. Es decir, si hiciéramos la analogía donde la vida fuera una carrera y tener una vida plena, una vida de realización personal fuera la meta, evidentemente hay gente que sale ya a mitad de camino y hay gente que sale muy, muy atrás. Por contexto socioeconómico, por contexto sociocultural, por cuestiones que solo tienen que ver al final con dónde has nacido y que no tienen nada que ver con quién tú eres y ni con tu capacidad. Entonces creo que es una cuestión de justicia, pero muy, muy básica, muy, muy básica. Tratar de que los que empiezan esta carrera un poquito más atrás tengan más ayuda. Al final esto es la equidad, ¿no? Esa es la diferencia entre equidad e igualdad. Equidad es darle a cada uno lo que necesita para que esté en igualdad de condiciones de sus pares, ¿no? Entonces, a día de hoy, si uno va a algunos centros en los entornos más privilegiados, en los entornos donde, bueno, lo económico no es un problema, donde hay otros, evidentemente, otro tipo de situaciones, pero todas, digamos, con un punto de partida privilegiado, y lo compara con otros entornos, es que es como si estuviéramos en dos planetas distintos. Entonces, creo que cualquier esfuerzo por acercar esos dos mundos y por conseguir que los niños y niñas que han nacido en situación menos privilegiada tengan acceso a más oportunidades, creo que es un concepto de justicia, pero muy, muy básico.
Además, has dicho una cosa que me gusta mucho, que yo creo que no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo de la misma manera, porque realmente lo que hay que hacer es tratar a cada uno como necesita. Y hay un concepto, ¿no? No, todo el mundo igual, todos tenemos que ser iguales. Mentira, yo se lo digo mucho a los alumnos, ¿no? Sería súper injusto si a todos os tratara de la misma manera y la exigencia fuera la misma para cada uno. Es que cada uno necesita una exigencia distinta, una modulación diferente. Uh-huh. Al final los objetivos pueden ser los mismos, pero cada uno soy distinto, ¿no? Pues a veces en educación se da esto, ¿no? La barra libre, igual para todos, todo el mundo igual, ¿no? Cuando eso es lo más antieducativo del mundo. Uh-huh.
Yo siempre cuento una anécdota. Bueno, yo me considero a mí mismo un privilegiado, no porque en mi familia haya habido mucho dinero, pero hemos tenido una situación siempre de estabilidad. Mi padre era profesor, mi madre trabajaba en una agencia de viajes, un entorno, bueno, digamos normal, normalizado. Yo los veranos siempre iba al pueblo donde nació mi padre, que es Orihuela, es una ciudad que está en Alicante. En un pueblito pequeñito de 1200 habitantes.
En Orihuela, su pueblo y el mío.
Efectivamente, ajá. Miguel Hernández. Y a mí me pasó una cosa con 13 años, que es que yo todos los veranos jugaba con mi gente, con mi pandilla, con mis amigos, amigas. Cuando yo cumplí 13 años llegué a mi pueblo, como todos los veranos, pero allí no había nadie. Porque entonces la educación obligatoria llegaba hasta los 13 años, hasta lo que ahora es segundo de la ESO, y todos mis amigos, menos uno, habían dejado la escuela y habían empezado a trabajar. Y habían empezado a trabajar en la construcción, en cortando limones, que es lo que se hace por allí, bueno, este tipo de cosas. Aquello para mí fue un shock con 13 años porque me di cuenta que la vida no era lo que yo me pensaba, que hay otro tipo de vida, que hay otro tipo de situaciones personales, de situaciones económicas, y mis amigos no tuvieron capacidad de elegir. En sus familias hacía falta que ellos se pusieran a trabajar y punto. Y esto me pareció tan injusto, me enfadó tanto, que yo creo que parte de lo que yo soy o parte de lo que quiero hacer viene motivado por este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, yo doy fe que cuando yo conocí a Miguel fue a partir de una docente del programa de Empieza por Educar, que me pareció estupenda, y yo, pues claro, le pregunté, uh-huh. ¿Tú de dónde vienes, no? Y ella me habló de Empieza por Educar, de la fundación, y entonces ya me puse en contacto con Miguel, me dio a conocer, ahora te preguntaré para que nos expliques qué es esto de Empieza por Educar, pero tú siempre me hiciste esa puntualización, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con profesorado especialmente implicado en situaciones de personas con las mayores dificultades, ¿no?
Eso es.
Y eso fue algo que me quedó muy bien subrayado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es Empieza por Educar, Miguel? Porque tú has trabajado en la docencia, pues como Chema y yo, en uh-huh. enseñanza secundaria. Trabajas también en la docencia de profesorado, ¿no? En el máster de profesorado. Y está este otro proyecto, Empieza por Educar. Cuéntanos qué es esto. Uh-huh.
Pues mira, Empieza por Educar es una ONG, una fundación, que trabaja en educación en España desde hace 11 años. Formamos parte de una red internacional que se llama Teach for All y que tiene programas similares al nuestro repartidos por más de 60 países en todo el mundo. Los más veteranos, si queréis, donde el programa ha tenido más recorrido es en Estados Unidos, que se llama Teach for America, es muy conocido, y en Reino Unido, donde se llama Teach First, y también tienen, bueno, montones de profesores todos los años. En nuestra fundación lo que tratamos de hacer es relativamente sencillo y muy difícil a la vez. Tratamos de atraer a la educación y de seleccionar a jóvenes profesionales que tienen dos cosas. Por un lado, talento, entendido como buenos perfiles, buenos currículums, gente muy profesional, gente muy valiosa, pero que tienen un compromiso innegable con la educación y con la educación de aquellos niños y niñas que están en una situación más compleja, por distintos motivos, por cuestión socioeconómica, cuestión personal, distintas circunstancias. Una vez que tenemos este grupo de personas, para que os hagáis a la idea, el año pasado recibimos unas 3.000 solicitudes para 50 plazas. Es decir, el programa está teniendo buena acogida y nos cuesta mucho seleccionar a esas 50 personas a las que atendemos cada año. Una vez que los tenemos seleccionados, durante 2 años ellos son profesores en un centro educativo y reciben nuestra formación y nuestro acompañamiento. Nuestro acompañamiento con una figura que es muy importante para nosotros, que es el tutor o la tutora que les acompaña durante estos 2 años. Es un profe con experiencia que va a entrar literalmente en sus clases, va a observarles trabajando y les va a ayudar a mejorar día a día. Entonces, este programa de 2 años, en realidad el impacto que quiere tener, además del que tiene en las aulas, es un impacto posterior. Estas personas durante esos 2 años van a entender qué es la inequidad educativa, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, y van a pensar también en posibles soluciones. Y una vez que salen del programa y se convierten en lo que nosotros llamamos alumni o alumnae, es decir, antiguos alumnos, cada uno va a elegir su camino dentro de la educación para aportar a ese problema. Hay gente que le interesa en las políticas públicas, hay gente que está interesada en el liderazgo escolar y ya son directores de otras escuelas, hay gente que está formando profesores en las universidades. Cada uno determina cómo quiere participar, cómo quiere aportar en nuestra causa común, que es mejorar la equidad del sistema educativo.
Bueno, nada más y nada menos, ¿eh? Me parece un proyecto muy, muy ambicioso. ¿Y por qué? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el profesorado para desarrollar su trabajo y hacerlo bien? ¿Crees que es necesario esta formación que hace Empieza por Educar, a diferencia o en contraste con los programas de formación de profesorado institucionales?
O sea, yo creo que la formación, sobre todo inicial del profesorado, tiene un marco teórico sólido, pero los propios docentes señalan que tienen un componente práctico muy escaso. Es decir, ahora mismo todo aquel que quiera ser profesor de secundaria, por ejemplo, tiene que hacer un máster de 1 año en el cual hay un periodo de entre 6, 8, máximo 10 semanas de prácticas. Y en esas prácticas el número de clases que tú das es muy variable. Entonces, tened en cuenta que tú pasas de ser alumno de ese máster en junio para ser profe totalmente autónomo en septiembre. Es un salto enorme, es un salto enorme para alguien. Yo siempre lo comparo pues, con, por ejemplo, el carnet de conducir. Imaginaros que hicierais el teórico durante meses y meses y meses, un par de días os dejaran coger un coche y de repente os dijeran a conducir. O sé que hay gente a la que no le gusta, pero a mí el tema de compararnos con los médicos, la verdad es que me parece muy gráfico. Imaginaros, pues eso, 6 años de carrera que fuera totalmente práctico, prácticamente sin ir al hospital, y que de repente, en septiembre del año siguiente a licenciarte, estuvieras al frente de una consulta, o peor, en un hospital como especialista. Porque no olvidemos que tú eres profe, y siendo profe da igual que des en un curso tan complejo como puede ser una FP básica, un aula de compensación educativa, como un segundo de la ESO en un entorno totalmente tranquilo y relajado. Entonces, de nuevo, es como si al recién egresado de medicina le mandaran a la UCI a atender a los pacientes con más dificultades. Creo que esto se suple con una buena formación práctica, donde los centros educativos son los protagonistas en la formación, no tanto las universidades, que son responsables del marco teórico, pero necesitamos un acompañamiento, una transición profesional entre el estudiante y el profesor totalmente autónomo. Y que esa transición debe de ser acompañada por nuestros mejores docentes, por las personas que ya tienen experiencia, que ya tienen el conocimiento acumulado y que además necesitan un espacio donde transmitir a otros lo que han aprendido. Porque a veces como profe puedes llevar 15 años y hay cosas que sabes que ni siquiera eres consciente de que las sabes. Uh-huh. Al transmitírselo a otro, tú verbalizas, haces explícito ese conocimiento. Y creo que es un beneficio mutuo, ¿no? Del que enseña al profe que está empezando y el que aprende una profesión.
¿Cómo lo digo? Los que empezamos una licenciatura, dice físicas, biología, o biológicas, matemáticas, o lengua, ¿no? O filología. Yo creo que muy poca gente de esta gente que empieza lo hace pensando que el día de mañana se va a dedicar a la educación. Yo te diría que en mi carrera nadie. Nadie. En primero nadie. En segundo tampoco. O sea, es que los que teníamos cierta idea, yo te voy a decir que yo tampoco me incluía en aquellos que pensaba que me iba a educar a la educación. Lo fui descubriendo, ¿no? Uh-huh. En el entorno donde yo estaba, ayudando a chicos también, pues descubrí que era el lugar donde quería estar, ¿no? Pero inicialmente es muy difícil que alguien comience una licenciatura, un grado de ese tipo, pensando ser maestro, ¿no? Yo ni siquiera tuve que hacer el máster de educación porque en aquel momento no se exigía, ¿no? Directamente nos fuimos al aula, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas personas que están dando clase, ¿no? En muchos lugares donde ha sido una salida profesional se han ido sintiendo más o menos cómodos. Quizá ellos, no sé si los alumnos igualmente cómodos, habría que verlo. Pero bueno, yo no voy a juzgar a nadie. Ahora se está complicando mucho la cosa porque la educación no ha ido a mejor, sino que estar en el aula cada vez es más complejo, mucho más complejo. Aquí no pasa como en aquellos trabajos que cuando llevan más tiempo todo es más fácil porque ya lo tienes todo asentado. Aquí al contrario, cada año es más complejo que el anterior. Con lo cual también creo que es más rico y entrar al aula merece mucho más la pena porque es donde suceden las cosas, ¿no? ¿Cómo compensar...? No sé si esto está pasando ahora, porque yo sé que vosotros es un mecanismo de compensación de esto que estoy contando, ¿no? No sé si los másteres que hay para formar el profesorado, como dices tú, quizá hay pocas prácticas, quizá hay poco acompañamiento y al final están un poco como nosotros. Tienen un título más, pero no tienen la experiencia necesaria. Hemos hablado antes del tema que se pronunció alguna vez del MIR docente, ¿no? De que hubiera un proceso como el que hacéis vosotros, pero estandarizado, ¿no? ¿Cómo crees tú que van a evolucionar las cosas? ¿Por dónde crees tú que van las cosas? Porque vosotros realmente estáis haciendo lo que hay que hacer y nosotros somos testigos de que la gente que nos enviáis es gente excepcional. La gente que con un currículum normal no nos llega. O sea, decimos, madre mía, los que vienen de Empieza por Educar, es que puedes poner la mano en el fuego por todos.
Bueno, fíjate, hablar del MIR educativo, que es una propuesta que ha ido en los programas electorales de prácticamente todos los partidos políticos en los últimos 8 años. Sin embargo, bueno, tiene sus complejidades y lo refleja el hecho de que ningún gobierno ha sido capaz de agarrar este reto y de hacerlo efectivo. Yo creo que acabará pasando, antes o después. O sea, creo que cada vez estamos más cerca y creo que si ocurre, supondrá un salto cualitativo muy importante en nuestra profesión. Hablabas de las motivaciones que tiene uno para ser docente, ¿no? A nuestro programa llega mucha gente que está dando la vuelta de su profesión. Es decir, hay gente que viene de trabajar en distintas empresas, en distintos proyectos, en distintas cuestiones, y que te dicen, bueno, yo trabajaba aquí, ganaba un dinero X, tenía responsabilidades, pero yo llegaba a casa todas las noches y decía, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Porque no le veo un propósito, no le veo un sentido. La educación, si te gusta realmente y estás apasionado por ella, te da ese propósito. Y muchas de las personas que entran en Empieza por Educar vienen en este camino, ¿no? Pero fíjate, como te decía antes, mis estudiantes en la universidad, yo el primer día les pregunto a todos la siguiente cuestión. Si pudieras no ser profe, ¿preferirías otro camino? El 50% de mis estudiantes me dice que sí, que preferiría no ser profe, pero por cuestiones laborales, por cuestiones que son lícitas todas, ¿eh? Como tú decías. Bueno, están ahí en el máster de formación del profesorado. Claro, esto entraña un peligro terrible. Personas que no quieren dedicarse a la educación se van a acabar dedicando a la educación. Y esto es dolorosísimo para ellos y para sus estudiantes. Porque la gente se cree que solo va a ser doloroso para los niños y las niñas, pero no. Cuando un profe no quiere ser profe y tiene que ir todos los días a dar 5 horas de clase, os aseguro que es un camino bastante doloroso. Entonces, una de las cuestiones que hacen los mejores sistemas educativos del mundo, no necesariamente la tan manida ya Finlandia, sino los que tienen buenos resultados, es filtran para todos aquellos que quieren ser maestros. Hay un número determinado de plazas en las universidades, hay criterios de acceso mucho más duros, la selección para dedicarse a la enseñanza pública no es exclusivamente memorística, sino que es mucho más competencial, porque tener en cuenta que, por ejemplo, en las carreras de magisterio, las notas de corte año tras año son bajas y los porcentajes de egresados están cerca del 100%, 97, 98, 95, es decir, es relativamente sencillo entrar y aprueban todos. Con lo cual, claro, es un punto de partida realmente difícil, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero desde luego el programa de residencia y acompañamiento para mí sería un salto de calidad muy importante en nuestro sistema.
Mola.
Bueno, yo tengo dos preguntas. Estás comparando el máster de profesorado con vuestra propuesta de formación de profesorado, ¿no? Son dos propuestas muy diferentes. Una de las cosas que haces es una selección tremenda al principio. Y yo, que tengo que hacer esa gestión de personal, de recursos humanos, te voy a pedir un consejo. ¿Qué crees que tenemos que tener en cuenta en los colegios para seleccionar?
Primero, un matiz. La gente que entra en nuestro programa sin el máster, tiene que hacer el máster. Uh-huh. Es decir, más que compitiendo, son complementarios. El máster tiene su sentido, por supuesto, y estamos felices de colaborar con las universidades, pero hay que complementar con algo más práctico. Esta es nuestra aproximación. A la hora de seleccionar, nuestra selección es totalmente competencial. Es decir, si alguien viene con un 8 en la carrera de físicas, yo tengo que dar por supuesto que sabe físicas. No puedo cuestionarlo. No, creo que no tiene sentido hacerle un examen para ver si sabe la física que necesita saber para dar clase en secundaria o bachillerato. Con lo cual, nuestra selección, es totalmente competencial. ¿Qué exploramos? Exploramos capacidad de comunicación. Analizamos cómo dan clase, cómo se han preparado esa clase, si son organizados, si tienen pensamiento crítico, cómo se relacionan con otros. Es decir, por ejemplo, en nuestro proceso de selección simulamos un claustro de profesores y ponemos una situación encima de la mesa que han de solucionar trabajando juntos. Y ahí ves qué capacidad relacional tienen, qué capacidad de empatía, qué capacidad de escucha. Es decir, es totalmente competencial, con una cuestión final que exploramos en entrevistas personales, que es ¿por qué? ¿Por qué te quieres dedicar a la educación? ¿Y por qué te quieres dedicar a la educación en un contexto determinado? Uh-huh. Y tienen que saber contestar a esto, porque es la clave de todo, ¿no? Porque yo no puedo empujar a alguien a entrar en un curso de alta complejidad sin que él quiera, uh-huh, o sin que él lo haya reflexionado.
Muy bien. Te preguntaría, ¿por qué contratarías a Chema en este tiempo que le llevas conociendo?
Pues tendríamos que hacer una serie de pruebas, ¿eh?
Bueno, si son de física, pues bueno, más o menos.
Yo creo que te he dado algunas pistas, ¿eh? Mira, en este rato que llevamos charlando.
Te voy a decir una cosa. Hemos estado hablando un rato antes de empezar, sí, esta charla, y hay una cosa que creo que hablando con Chema se ve claramente, que es su necesidad de conectar con sus estudiantes. Solamente con algunas cosas que ha contado de cómo plantea sus clases, qué tipo de relación tiene con sus estudiantes. A lo mejor me equivoco, pero tengo la sensación de que necesita tener una conexión estrecha, conocer a sus estudiantes de verdad. Me contaba una anécdota de un chaval jugando al fútbol, que era distinto jugando al fútbol que en su clase, y para ver eso tienes que mirarlo.
Tienes buen ojo, Miguel, ¿eh? Tienes buen ojo. Eso se ve que tienes una costumbre muy,
ahora,
muy
ahora
desarrollada.
Ahora te pregunto por Begoña, ¿no? Ahora le toca a Begoña, ¿no?
¿Sí? ¿Quieres?
Sí, sí, claro.
Bueno,
claro,
habría que hacer algunas pruebas también. No, pero me pasa lo mismo. En Begoña lo que veo, charlando con ella, es una preocupación real. Una preocupación genuina por sus estudiantes, por los estudiantes de aquí del centro. Y esto, desgraciadamente, tampoco es gratis. Tú hablas con muchísimos profesores, profesoras, que te hablan de sus estudiantes en unos términos que tú te das cuenta enseguida de que ahí hay una preocupación más laboral que personal, ¿no? Hablábamos del profe que desconecta totalmente, y claro, hay que desconectar, no puedes estar totalmente obsesionado, pero sí que es cierto que hay veces que uno no se va tranquilo a casa sabiendo que un estudiante está regular. Y eso, pues, ¿qué queréis que os diga? Lo da la profesión. Hay que tener una cierta distancia, pero desde luego hay que tener una implicación para dedicarse a esto mucho más allá de lo exigible, ¿no?
Yo lo hablaba con Chema el otro día. Creo que nosotros hemos compartido, porque llevamos trabajando juntos en el colegio muchísimos años, desde el principio, que para nosotros el colegio no solamente ha sido un trabajo, ha sido parte de la vida, y es donde nosotros nos hemos comprometido nuestros objetivos vitales, vamos, uh-huh, es que están aquí. Y eso nos ha llevado a veces a conflictos personales, ¿no? Uh-huh. Pero aquí está nuestro sentido de la vida, ¿no? Yo creo que has hablado, uh-huh, muy bien en eso, ¿no? La necesidad de estar alineado, uh-huh, lo que tú deseas que suceda en tu vida con lo que estás haciendo cada día,
exacto,
¿no?
Y te digo una cosa, Begoña, eso se nota en el colegio. O sea, el hecho de que yo venga aquí y haya aquí un estudio de radio, de pasear por los pasillos y ver un poco el ambiente con los niños, los profes, con vosotros. Bueno, eso no ocurre siempre y la implicación personal, sobre todo de los equipos directivos, al final es muy importante para transmitir al resto del grupo, ¿no?
Sin embargo, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empecé a trabajar, porque yo empecé muy, muy ilusionado en ese trabajo, es que había gente que en el trabajo entraba en modo avión. Me refiero que ellos tenían muy claro que era un ámbito laboral y que no era un ámbito de vida, era un ámbito laboral donde te ganabas la vida y ya está. Y es una cosa que yo nunca he podido entender, porque es que esto es un ámbito de vida, de encuentro, de alegría, de disgustos, de llantos, de risa. Es un lugar donde tienes que vivirlo desde ahí, porque es un ámbito de vida. Tú estás con adolescentes que están en proceso de crecimiento personal, que salen al encuentro, y tú tienes que estar ahí, porque es la única manera de enseñarles y educarles, pero es que incluso de enseñarles física. O sea, es que si tú sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Lo dicen los neuropsiquiatras, ¿no? Toda la gente que sabe de esto, ¿no? Y es que es así. O sea, lo que ahora parece ser que lo han hecho con datos midiendo el cerebro, ya se sabía, ya lo sabíamos, ahora nos lo avalan. Pero ya sabemos que si tú entras a un aula y no logras conectar y no logras generar una empatía, que los chicos estén a gusto, pues no vas a poder enseñar nada. Eso está
sí, clarísimo. A mí ese perfil de docente me genera un poco de tristeza, en el sentido de que pienso, es que te lo estás perdiendo. Claro. O sea, es que no estás disfrutando realmente de lo maravilloso que es esta profesión si la haces con pasión y con entusiasmo. Fíjate, hablaba el otro día con alguien y le decía esta frase que uno escucha a veces, ¿no? De bueno, es que los chicos no vienen motivados al colegio. Y yo pienso, vamos a ver, si tú vas a ver una obra de teatro o una película y es una castaña terrible, lo normal es que tú te empieces a mover, bosteces, tal, incluso que te levantes y te vayas. A nadie se le ocurriría decirle al espectador, es que no vienes motivado a ver la obra. Es que no has venido de casa motivado para ver la película correctamente. Entonces, claro que sin emoción no hay aprendizaje, pero esa emoción, los responsables de transmitirla somos los docentes, ¿no? Cuando un docente entra en un aula y dice algo así como, ¿por dónde íbamos? Ostras, en esa frase hay mucho implícito, ¿eh? Sí. Es, no me importa la clase, no sé ni por dónde vamos, por supuesto, no me la he preparado, pero me pagan, como tú decías, por estar aquí. ¿Le tocan los artrópodos? Pues los artrópodos, lo que haya que explicar. Claro, los niños y niñas tienen un máster de detección de profes. Llevan desde los 3 años mirando con atención y saben perfectamente quién sí y quién no. Y entonces, muy complicado pedirle a los estudiantes que hagan los deberes, que estudien, que aprendan, cuando saben que tú no estás cumpliendo tu parte del trato. Entonces, sin pasión, sin interés, sin entusiasmo por la docencia, creo que es muy, muy complicado y muy triste, dicho sea de paso.
Mira, una anécdota, algo personal, no la cuento para quedar bien, que se entienda lo que voy a decir, pero va en esa línea. El año pasado fue un año muy curioso, porque en medio de la pandemia, ¿no?, en medio de lo que estaba sucediendo en todos lados, tú entras en clase con un grupo más reducido de alumnos, porque venían unos, otros no venían, y estabas en medio, estabas con ellos en medio de todo lo que estaba pasando. Entonces es como si estuvieras en una balsa, ¿no?, en el océano con ellos y todos ahí intentando que algo educativo sucediera, ¿no? Entonces yo, para mí, el vínculo que establecí el año pasado con los alumnos de esas clases fue muy grande, muy grande, muy grande. O sea, de verdad que fue muy grande, porque todos estábamos en un momento donde no sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas, porque no estábamos vacunados todavía, porque no se sabía, y ahí estábamos, ¿no? Día tras día, ¿no? Entonces, este año, cuando empezamos el curso, una alumna se acercó y la pregunté, bueno, ¿qué tal? No sé qué. Digo, ¿qué? ¿Echas de menos las mates? Está en otra opción que no tiene mates. Dice, no echo de menos las mates, echo de menos a ti, ¿no? Entonces me quedé un poco así, pillado, ¿no? No le dije nada. Y luego, dándole vuelta, al día siguiente, cuando entró, digo, mira, ¿te acuerdas que ayer me dijiste eso y tal? Pues que sepas que a mí también, que te echo de menos a ti también. ¿Sabes? Que no es que los profes no sintamos y seamos especiales, estamos por encima del mundo. Yo también la echaba de menos. Claro. El vínculo que establecimos no es un vínculo que yo estoy fuera de él porque soy profe y tú eres la alumna. No, es un vínculo personal. Igual que la afecta a ella, me conmueve a mí. Entonces, si yo, ella me echa de menos, pero yo también la echo de menos.
Un vínculo especial que se establece cada vez que cierras la puerta del aula, ¿verdad? Y que te quedas con tus estudiantes y que ahí empiezas a construir todo aquello que has preparado, ¿no? y es muy especial. Por eso te digo que me parece que la educación tiene que ir exclusivamente dirigida a personas que lo sientan, que de verdad quieran hacer de esto su forma de vida, ¿no?
Me da mucha pena romper este clima que habíais creado, pero te voy a poner también en una situación de elegir. Imagínate que eres el ministro de Educación o el consejero o quien quieras ser, la persona que más manda en este sentido. Porque nos quejamos, como los niños se quejan a veces de los profes, nosotros nos quejamos de la administración. Pero tú ahora tienes el poder de decidir dónde vas a invertir todo el dinero que quieras. Uh-huh. ¿En qué eliges? No me digas muchas cosas.
Te voy a decir una, la tengo súper clara. Selección y formación inicial del profesorado, sin duda. O sea, todo lo que tiene que ver con la educación pasa por los docentes. Todo. Es como, no sé, querer dedicarte a la gestión aeroportuaria y que no haya pilotos, o que los pilotos no estén bien formados. Entonces, ahora mismo yo creo que tenemos un cuerpo docente donde hay personas maravillosas, hay gente de la que habría que aprender todos los días. Hay muchísima gente que lo está haciendo lo mejor que puede, que trabajan, lo hemos visto en la pandemia, cómo han sacado adelante situaciones que eran terribles y todo el mundo se ha remangado y ha trabajado muchísimo. Pero hay que ayudar, hay que ayudarles, hay que ayudar a la gente que está empezando a estar bien formada, a estar preparados, a tener recursos, a tener herramientas para dar clase en cualquier aula, en cualquier tipo de aula. Hay que ayudar a la gente que ya ha arrancado a tener una formación permanente también interesante, que le aporte, que le motive, que le dé de nuevo herramientas para trabajar con sus estudiantes. Pero si yo tuviera que invertir, invertiría en eso. Selección y formación inicial del profesor.
Pero no siempre se invierte, vamos, no siempre no, no se está invirtiendo de esa manera. A veces se invierte en pruebas estandarizadas, que yo no sé si crees que aportan, que no aportan.
Yo creo que aportan. Creo que aportan, creo que hay que hacerlas bien. Y creo que sobre todo hay que compartirlas bien con la comunidad docente. Es decir, creo que hay una combinación que está demostrado que mejora muchísimo los resultados por lo que hemos visto en otros sistemas educativos, que es la combinación de autonomía de los centros con la rendición de cuentas. Es decir, ahora mismo un porcentaje muy pequeño de las decisiones de gobernanza se toman en los centros educativos. La inmensa mayoría las toma la administración. Esto, claro, a mí no se me ocurre, si lo extrapolo a cualquier otro ámbito de la vida, no se me ocurre otro asunto, otro ámbito profesional en el que esto ocurra de esta manera tan fuerte, ¿no? Entonces, cuando combinamos autonomía y rendición de cuentas es cuando los resultados mejoran. Las pruebas estandarizadas, yo soy un defensor de ellas, pero bien hechas. Es decir, yo creo que tenemos que tener mecanismos, puntos en el camino que nos permitan saber si vamos bien o no vamos bien. Es decir, si yo estoy dando clase en primero de la ESO en matemáticas y pongo unas calificaciones determinadas, valoro, evalúo las competencias que han adquirido mis estudiantes, necesito saber que estoy al nivel que se espera de mí. Esto solo ocurre en la EBAU y tampoco al 100%, pero es la única prueba estandarizada que tenemos para ver cómo están los estudiantes de distintos institutos, de distintos colegios, de distintas comunidades autónomas, basándonos en una prueba determinada. ¿Por qué no hacer esto más a menudo? Ocurre también en casi todos los sistemas educativos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿se está invirtiendo en otras cosas? Sí, habría que ver en qué y cómo, ¿no? Por ejemplo, los profes rara vez observan las clases de otros profes. Es un mecanismo que se hace muy poco y en muchos países está más que extendido y es algo rutinario que nos permite aprender un montón, porque muchas cosas que tú no estás viendo que te ocurren en tu propia clase y que un compañero lo observe, pero no para juzgarte, no para decirte qué malo eres o qué bueno o yo esto tienes que hacerlo así, no, para reflexionar contigo sobre tu práctica profesional. No es razonable que yo, que estuve 12 años dando clase, nunca nadie vino a verme dar clase. ¿Cómo me ayuda eso a mejorar? ¿Cómo me ayuda eso a decirme, oye, quizás aquí te estás equivocando, esto prueba a ver, mira a ver estos recursos, estas estrategias? Entonces, Hay muchas cosas en las que invertir que mejorarían sustancialmente la profesión y al final mejorarían la enseñanza a nuestros estudiantes, ¿no?
A mí me gustaría también, Miguel, que repasáramos un poquito las cosas en las que nosotros estamos colaborando, porque yo encuentro mucha riqueza y creo que tenemos que manifestarlo, ¿no? Para que lo conozca la comunidad educativa y nuestros profesores. Estamos colaborando en la selección del profesorado. Yo cuando necesito cubrir un puesto de profesor o profesora, lo primero que hago es recurrir a tus docentes, porque, como ha dicho Chema, estamos muy satisfechos de las colaboraciones que hemos recibido, que estamos recibiendo y que tenemos a profesores y profesoras de Empieza por Educar. Ese es un ámbito. Pero estamos colaborando ahora también en un proyecto en el que yo llevo empeñada mucho tiempo y apareció el programa Excellence, Escuelas que Inspiran. ¿Puedes contarnos en qué consiste?
Claro. Este programa tiene que ver con fomentar la orientación profesional de los estudiantes desde que están aproximadamente en segundo o tercero de la ESO. Es un programa que lo que trata es de ayudar a los centros a montar una estrategia de orientación profesional que está vehiculizada por una figura en concreto que llamamos el CEAP, el Coordinador de Estrategias Académico-Profesional. Y al final lo que tratamos de impulsar es que haya siempre una relación entre lo que los estudiantes están aprendiendo y un posible futuro profesional. Es decir, si yo estoy explicando biología y estoy explicando el ADN, ¿cómo hacer ver a los estudiantes que eso tiene un futuro profesional donde van a necesitar saber qué es el ADN y cómo se replica? Pues, por ejemplo, con el tema de las vacunas, ¿no? Eso es algo ahora mismo relativamente sencillo de hacer la conexión, pero hacerlo en todas las asignaturas y en todos los ámbitos. Cuando hay una persona en el centro que es la responsable de esta estrategia, pues genera acciones como encuentros con profesionales, involucra a las familias, genera materiales para sus compañeros, etc. Esa es un poco la perspectiva que tenemos en este programa, que el año que viene vuelve a multiplicar el número de centros participantes. Estamos muy, muy contentos con ello. Y que, la verdad, hay que decir que también la Consejería de Educación lo está impulsando con fuerza. Es uno de los programas que más se está empujando ahora mismo. Y con la esperanza de que, como ha ocurrido en Reino Unido, se convierta en política pública. Es decir, que todos los institutos, todos los centros de la Comunidad de Madrid, en este caso, ojalá de toda España, cuenten con esta figura para generar y fomentar la estrategia de orientación académico-profesional.
¿Y por qué es importante la orientación para los estudiantes? O sea, bueno, ¿en qué aporta su aprendizaje? Uh-huh. ¿Qué aporta?
Mira, vuelvo al principio, al tema de la inequidad. Hay niños y niñas que hay vidas, profesiones que ni siquiera imaginan porque no las conocen. Es decir, hay otros estudiantes que tienen la suerte de tener en sus familias arquitectos, abogados, economistas y cirujanos. Pero hay muchos niños y niñas que no. Entonces, la orientación profesional para nosotros siempre ha tenido una aproximación de equidad. Es decir, de ayudar a que todos tengamos las mismas altas expectativas para todos nuestros estudiantes, independientemente de dónde hayan nacido o de en qué contexto crezcan. Simplificándolo al máximo, se trata de esperar de nuestros estudiantes lo mismo que esperamos para nuestros hijos. Es decir, que si nosotros estamos pensando en que nuestros hijos ojalá vayan a la universidad, ojalá estén bien, ojalá tengan una carrera con un propósito, sean buenos profesionales, tengan una vida plena, yo creo que es nuestra obligación querer lo mismo para nuestros estudiantes y este programa les ayuda.
Muy bien, nosotros estamos muy contentos de ser uno de los centros piloto, ¿no? de este programa.
Habéis estado desde el principio ahí apostando por ello al máximo.
Sí, sí. Luego también, gracias a Empieza por Educar, contamos con un recurso que es una profesora, en este caso, también es muy excepcional y que hay muy pocos en la Comunidad de Madrid, pero tenemos la suerte de contar con una profesora que está en formación de profesorado, haciendo su máster, pero al mismo tiempo hace sus prácticas con nosotros durante 2 años.
Exacto. Nosotros tenemos dos tipos de profesores, los que ya vienen con el máster o han hecho magisterio, que es a lo que tú te referías antes con contratación y selección de profesorado, pero hay otros perfiles que no tienen el máster. Entonces, lo que hacemos, y asombrosamente desde un punto de vista administrativo es muy sencillo, es, ellos hacen el máster de formación del profesorado en 2 años en vez de en 1, la mitad de los créditos el primer año, la otra mitad el segundo. Y hacemos unas prácticas extendidas, unas prácticas extracurriculares, lo que les permite estar en las aulas durante todo este periodo de tiempo, durante 2 años. Durante esos 2 años ellos están en las aulas como profesores de apoyo, no son profesores titulares, no ponen notas, no firman actas, no pueden estar solos con el grupo. Pero, claro, para el profesor titular se convierte en un apoyo importantísimo. Cuando tú eres profe y viene alguien y se queda contigo 5 o 6 semanas, tratas de que aprenda todo lo posible, pero en cierto modo se convierte también en algo de lo que tú tienes que estar pendiente, más que en una ayuda. Cuando se queda 2 años, no. Cuando se queda 2 años, esto te permite pensar en nuevos proyectos, en hacer codocencia, que es un formato que ahora mismo todo el mundo está hablando de él porque es interesantísimo, en hacer cosas que de otro modo quizás no podrías hacer. Entonces, en ese formato es en el que trabajan algunos de nuestros participantes. Es una opción remunerada, por supuesto, pero que nos parece muy, muy interesante para alguien que quiere comenzar su carrera docente.
Nosotros, desde luego, también estamos muy satisfechos porque es un recurso en el aula que además se ha orientado para que esté en las aulas del alumnado que más lo necesita.
Por supuesto.
Y claro, contar con 2 profes en el aula es una maravilla. Ya teníamos la experiencia y luego también hay que decir que Empieza por Educar nos ofrece formación precisamente en temas de codocencia, que también nos permite progresar no solamente a la alumna, en este caso a Cristina, que es la profesora que está con nosotros, sino también al propio profesor que acoge a ese docente, ¿no?
Es cuando mejor funciona, cuando realmente todo el mundo está colaborando en el proceso formativo, en este caso de esta profesora, ¿no? Pero sí, desde hace tiempo también venimos colaborando con claustros, dando formación, tratando de apoyar en aquellas cuestiones donde podemos aportar.
Y luego tenemos otros 2 aspectos en los que también colaboramos. Uno de ellos no es directamente Empieza por Educar, pero sí son docentes que han salido con sus proyectos de Empieza por Educar, ¿no? Es la Escuela de Pensamiento, que ya lleva 2 días de recorrido.
Estuvieron aquí en la radio.
Estuvieron en la radio, Cristina y Carmela, sí, presentando el proyecto. Y bueno, yo ya he hablado con algunos de los estudiantes y están muy contentos, ¿eh? O sea, ya han tenido una buena experiencia con ellas.
Pues no sabes lo feliz que me hace. Es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Nuestro impacto, más allá de lo que ocurre en las aulas, tiene que ver con formar profesionales de la educación que luego aporten soluciones, ¿no? En el caso de Carmela, Cristina, Marco, el resto del equipo de la Escuela de Pensamiento, su experiencia de 2 años en el aula les llevó a idear un proyecto que pudiera tener un impacto en sus estudiantes más allá del aula, ¿no? Y me parece un proyecto maravilloso que ya han puesto en marcha, que tiene muchísimo sentido porque combina lo académico con el crecimiento personal de los estudiantes, con ese apoyo que va más allá de lo que ocurre en las aulas, digamos, de la educación reglada, y que, bueno, ojalá les vaya maravillosamente bien porque ellos son estupendos, son unos profesionales increíbles y el proyecto tiene mucho sentido.
Nosotros hemos pedido ayuda a los tutores de los grupos para que seleccionen el alumnado pues susceptible de recibir este apoyo, y la acogida de las familias ha sido buena. Tenemos unos 20-22 alumnos y alumnas que han iniciado el programa. Qué y bien. Que seguro que lo van a demandar más.
Genial, seguro que les va a ir bien.
Y luego tenemos otra línea que está ahí abierta, que es la formación, que de hecho vosotros estáis impartiendo en muchos niveles, pero concretamente a través de escuelas católicas. Hemos visto que tenéis los 4 módulos de formación y que nosotros también hemos propuesto a nuestra propia institución para ofrecerlo al profesorado de los 7-8 colegios que tenemos en España.
Pues de nuevo muy contento de escucharte. Como te decía, tratamos de aportar con aquello que conocemos. En este caso es una formación didáctica muy, muy práctica, muy dirigida al aula, muy dirigida a mejorar tu desempeño como docente. Es cierto, lo estamos impartiendo con escuelas católicas, también con los centros de formación del profesorado de la Comunidad de Madrid, porque también trabajamos con escuela pública. Y bueno, tratamos de generar proyectos un poco, no tanto a demanda, sino observando las necesidades de los centros. Gracias también a directores y directoras que nos van diciendo, oye, a mí esto me serviría, a mí esto me ayudaría. Y entonces hemos ido diseñando proyectos y formaciones y, bueno, afortunadamente la gente lo está valorando.
Bueno, Miguel, y por ejemplo, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Que esté en el equipo directivo de un centro, o que sea profe, que esté interesado, ¿de qué manera puede contactar con vosotros para que esos proyectos de los que Begoña te ha preguntado, ¿no? Y nos has contado, puedan llegar a los coles?
Bueno, pues de dos formas muy sencillas. La primera es nuestra página web, que es www.empiezaporeducar.org. Y la segunda, pues me puede escribir a mí directamente, ¿por qué no? Mi correo, lo digo aquí en antena, es miguel.costa@empiezaporeducar.org.
Seguramente muchos de los que estáis escuchando pensáis que realmente lo de Miguel es mentira y que es Pérez Reverte el que está, porque tiene exactamente la misma voz. Yo creo que podemos hacer un programa fake, ¿no? Hablando de tus últimas obras y todo eso, porque...
Mira, me das una idea.
Es que cuando lo escuches en la radio, Begoña, ya lo verás, ¿eh? Yo estaba escuchando tus preguntas y digo, es que tiene de voz que Pérez Reverte.
El caso es que yo decía, ¿de qué me resulta familiar a mí, Miguel?
Mira, me gusta porque Pérez Reverte es muy castizo y eso sí que va conmigo, ¿eh?
Pues vamos, yo ya verás, luego lo depuramos y podemos hacerlo. Habéis hablado de los criterios de selección, ¿no? Para los profesorados, la vocación y tal. No sé si también el tema de las aficiones futbolísticas cuenta algo, porque quizá...
¿Sí? Claramente, no. O sea, si por mí fuera sería un criterio obligatorio. Porque yo pienso una cosa, no se puede querer fichar a Mbappé por 200 millones de euros y dedicarte a la equidad educativa. O sea, esto claro. Es un sinsentido.
Sí, eso es verdad. Conceptualmente, verdad. Claro, bueno.
Sin embargo, si eres del Atlético de Madrid, pues todo fluye desde el principio.
Te dejo hablar porque en este cole, como estamos muy cerca del Calderón, pues es verdad que hay mucha hinchada atlética, más que en otro sitio de Madrid. Bueno, ahora seguramente en la zona de las Rosas empezará a ser más roja y blanca de lo que era, porque yo creo que era muy blanca.
Estamos reclutando.
Pero bueno, lo dejo para que la gente se sienta identificada más, que bueno, empieza por educar, porque... tiene esos colores, ¿no? tan cercanos a muchos de los alumnos de San Gabriel. Yo todos los días tengo alguna... No voy a decir discusión, no son discusiones, son distintos puntos de vista con los alumnos y, bueno, nos damos caña mutuamente, pero eso sirve también para establecer un vínculo.
Yo le he dicho antes a Chema que dentro de él hay un atlético que quiere salir.
No le deja. Uy, le has dicho algo muy importante, ¿eh? Madre mía. No sé cómo,
bueno,
se lo va a tomar.
Quizá conceptualmente sí simpatice con muchos de los presupuestos atléticos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final la emoción, ¿no?
La emoción no se negocia.
Fíjate que lo que te comentaba, ¿no? En la vida hay gente que cambia de partido político, cambia, a veces se divorcia, ¿no? O cambia incluso de amigos, pero no cambia de equipo de fútbol. Equipo de fútbol, eso sí que es una cosa...
No, eso lo llevas ya ahí impreso.
Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. Espero que hayas estado a gusto en Radio San Gabriel. Eso hemos intentado, por lo menos. Para nosotros ha sido un placer. Y también en seguir colaborando de aquí en adelante en todos los proyectos que puedan aparecer. Muchas gracias, Miguel.
Nada más que agradeceros, he estado encantado y siempre que queráis podéis contar con nosotros.
Pues un placer y un honor y ofertarte también que, bueno, esta radio sirve también para eso, para comunicar, para expresar, para establecer vínculos y que también está disponible también para vosotros, para Empieza por Educar, si queréis hacer cualquier tipo de podcast o de programa. También se lo dije a Carmela, ¿no?
Cristina.
Y Cristina, cuando vinieron, que bueno, que es un espacio... que realmente es muy fértil, que se viene aquí, se comenta, se habla, se dicen cosas, pues, y luego ahí quedan para siempre. Así que
tomamos la palabra.
Estáis completamente invitados y de verdad que muchas gracias por la buena gente y los buenos proyectos que nos hacéis venir al colegio, que nos hacen crecer mucho y nos hacen aprender mucho también, que los que llevamos tiempo también aprendemos mucho de las personas que vienen.
Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y Edu, como siempre, muchas gracias por... hacer todo posible y hacerlo tan bien. Y felicidades a tu niño, ¿no? Que cumplió ayer un año. Y que sea muy feliz. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies crying.